Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tengan la bondad de sentarse. Hermanos míos, nuestro Señor Jesucristo quiere que nuestra vida sea como una casa edificada sobre la roca. Hay dificultades, hay crisis, hay ataques, pero Cristo no quiere que seamos del número de los vencidos, sino que seamos ¿cómo? Que seamos vencedores. Que nosotros podamos superar tantas dificultades, tantos ataques y salgamos en victoria. Una de las maneras de salir en victoria es darnos cuenta de qué es lo que está sucediendo en la familia. Y yo creo que la arquitectura nos puede enseñar muchas cosas. Fíjate que en una casa se utilizan muchos materiales. En una casa hay que utilizar materiales muy fuertes como la roca o como el concreto. Otros son más suaves y más bonitos, como por ejemplo la madera. Y seguramente que vamos a encontrar en una casa también telas, cojines, cosas muy blandas. En una casa tiene que haber materiales duros y materiales blandos, materiales finos y materiales ordinarios. Pero, ¿qué pasa si yo quiero hacer una columna, como esta columna que tenemos aquí? ¿Qué pasa si yo quiero hacer una columna, por ejemplo, de espuma o de cojines? Pues esa columna no va a servir para nada, no va a servir para el propósito de la casa. La columna tiene que ser resistente. La columna no puede ser hecha de espuma. Bueno, ¿y qué pasa si, por ejemplo, yo utilizo para el sofá de la casa? ¿Qué pasa si yo utilizo, por ejemplo, concreto? Va a ser un sofá sumamente incómodo. O sea que la parte dura tiene que estar donde debe estar y la parte suave tiene que estar donde debe estar. Es el orden. Esta es la primera idea. Recuerden que a mí me encanta la gente que toma sus apuntes. Así que ya bailaron, ya danzaron, ya cantaron al Señor. Había unos que daban unos gritos de júbilo, pero se les acabó la voz. Y yo les digo ahora, por ejemplo, un grito de júbilo. No, no se les ha acabado la voz. Ya vi que tienen voz para rato. Entonces, mira, hay que tomar apuntes. Primera idea importante: la fortaleza de una casa está en el orden. En el orden. El concreto, la piedra, tiene que estar en el cimiento y en las columnas. La madera tiene su lugar, el ladrillo tiene su lugar, los tubos, la electricidad tiene su lugar. Y así sucesivamente. Una buena casa tiene un buen orden y cada cosa está puesta en su sitio. Dios ha querido que nuestras familias tengan también un orden. Somos distintos. No es lo mismo ser papá que ser hijo. Nos dice el libro eclesiástico: Dios afirma la autoridad del padre sobre los hijos. Los hijos son importantes. Los papás son importantes, todos son importantes, pero no es lo mismo. Lo mismo que en la casa, el concreto es importante, el hierro es importante, la madera es importante, la espuma es importante, pero cada cosa tiene que tener su lugar, porque es el orden lo que le da estabilidad y lo que le da belleza y lo que le da su verdadera función a la casa. Entonces hay que conocer cuál es el orden querido por Dios. Hay un orden. No es lo mismo ser papá que ser hijo, lo cual no significa que los hijos no sean importantes, ni significa que los papás no sean importantes. Todos somos importantes, pero hay un orden. Y si yo cambio ese orden, es lo mismo que si yo dijera, mira, vamos a cambiar esto aquí y vamos a hacer una columna de espuma y luego le ponemos un techo de concreto, pues no aguanta, porque se necesita un orden. No es lo mismo ser hombre que ser mujer. No es lo mismo. El libro del Génesis nos dice, hombre y mujer los creó. Somos diferentes. Eso no significa que ser mujer no es importante, o que el hombre no tenga importancia, el varón no tenga importancia. Todos somos importantes, lo mismo que en la casa, todos somos importantes. Es importante el hierro, la madera, el vidrio, el plástico, la tela, la espuma, todo importa, pero todo tiene que tener su sitio. Este segundo tema que tengo oportunidad de compartirlos se llama precisamente el derrumbe de la familia. Porque Jesús nos dijo en aquel capítulo séptimo de San Mateo, Jesús nos dijo que hay casas que se desmoronan y hay que ver por qué se desmoronan. Ya aprendimos algo importante. Se desmoronan porque no tienen el cimiento que es Cristo. Pero ahora estamos aprendiendo otra cosa, y es que necesitamos un orden. Y tenemos que conocer cuál es el orden que Dios ha querido. Porque Él es el gran arquitecto, el verdadero arquitecto. No es una fuerza desconocida, no es una fuerza anónima, no. Nos ha revelado su rostro de Padre, nos ha dejado ver su faz en Jesucristo. No es un desconocido para nosotros, pero este Cristo a quien nosotros hemos conocido y amado, nos está mostrando cómo hay que edificar la vida. Entonces vamos a hablar de cómo es ese orden que Dios ha querido. ¿Cuál es el orden querido por Dios? Porque cuando descubrimos ese orden, vemos el peligro del desorden. Desorden sería que yo quisiera hacer una casa con columnas de espuma y con techo de concreto. Ese es el desorden. El orden es que cada cosa esté en su sitio y que pueda cumplir su verdadera función. Es muy fácil recordar este tema del orden si nosotros somos cristianos y si recordamos entonces la cruz de Cristo. La cruz tiene un madero vertical y tiene un madero horizontal. El madero vertical nos va a recordar la diferencia entre los padres y los hijos. Porque ese madero vertical es el que nos va a recordar la autoridad querida por Dios. Y el madero horizontal nos va a recordar la diferencia entre el hombre y la mujer. Lo que quiero decir es que una casa, un hogar bien organizado, sabe perfectamente que hay diferencia entre los padres y los hijos, así como hay diferencia entre el hombre y la mujer. Eso no quiere decir que uno sea más que el otro. Quiere decir que somos diferentes y que solamente cuando descubrimos esa diferencia podemos aprender a querernos y aprender a respetarnos y aprender a ayudarnos. En el mundo actual hay mucha confusión en este tema. Hay muchas personas que creen que la única manera de conservar la paz en la familia es dándole igual autoridad a todos, de manera que todas las cosas se resuelvan como si fuera una democracia. Pero ¿te imaginas una democracia con un bebé? Entonces, ¿cómo es la democracia con el bebé? El papá dice, bueno, va llegando la hora de la comida, ¿qué vamos a comer hoy? Y el bebé dice, ¡chocolate! Resulta que son tres hijos en la casa. Y el bebé de 3 años dice, ¡chocolate! Y el otro niño que tiene 7 años dice, ¡chocolate! Y el otro niño que tiene 9 años dice, ¡chocolate! Los tres hijos se pusieron de acuerdo y todos quieren más chocolate. Conclusión, en esa casa no se vuelve a tomar sopa, no se vuelve a comer carne, no se vuelve a servir arroz, nada más de tortillas, nunca más un café, porque lo único que quieren los niños es chocolate y ellos son la mayoría. Ese es un mundo de locos, eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Entonces, tenemos que entender la diferencia entre la igualdad en la dignidad y la igualdad en la autoridad, que son dos cosas distintas. Como personas humanas, los niños tienen una dignidad que hemos de respetar y defender. Pero el hecho de que tengan igualdad en la dignidad no significa que tengan igualdad en la autoridad. No vamos a someter la dieta de la casa a los caprichos del niño de 3 años. Entonces, el hecho de que haya igualdad en la dignidad no significa que haya igualdad en la autoridad. Este es un punto importante. Y ahora lo mismo sucede entre el hombre y la mujer. El hecho de que haya igualdad en la dignidad no quiere decir que haya igualdad en la función. Resulta que los hombres y las mujeres en muchas cosas funcionamos de modo diferente, somos distintos. Entonces, nosotros los cristianos, guiados por la palabra de Dios, nosotros sabemos que hay igualdad en la dignidad entre el hombre y la mujer, pero eso no significa que haya igualdad en la función, que funcionemos de la misma forma. Hay igualdad en la dignidad entre los padres y los hijos, pero eso no significa que haya igualdad en la autoridad entre los hijos y los padres. ¿Qué es lo que debe quedar claro para que lo escribas en tus apuntes? Nosotros proclamamos la igualdad en la dignidad de todos en la casa, pero somos distintos en la autoridad y somos distintos en la función. En eso somos distintos. Y si nosotros no respetamos la diferencia en la autoridad, y si no respetamos la diferencia en la función, entonces es como si empezáramos a hacer columnas de espuma para sostener techos de concreto. Y la casa se destruye. La casa se derrumba, se desmorona. Bueno, ese es nuestro tema. Con el favor de Dios vamos a desarrollarlo paso por paso. Ya sabes de qué vamos a hablar. Hay un orden en la familia, un orden vertical que es el orden de la autoridad, y hay un orden horizontal que es el orden de la función. Cumplimos funciones diferentes y todas son importantes. Vamos a ir entonces, vamos a empezar con la parte de la autoridad. ¿Qué significa tener autoridad en la casa? ¿Cómo se gana la autoridad? ¿Cómo se pierde la autoridad? ¿Cómo se recupera la autoridad? Esa es la siguiente sección de esta predicación. Y después vamos a hablar sobre la diferencia en la función entre los hombres y las mujeres. Y vamos a descubrir qué hermoso plan tiene Dios sobre el hombre y sobre la mujer. ¿Y por qué cuando el hombre renuncia a sus funciones, a su lugar propio y único como padre y como esposo, se produce un derrumbe moral? ¿Y cómo si la mamá, si la esposa renuncia a su función, se produce un derrumbe? Esa será la última parte. Muy bien, entonces vamos con la parte de la autoridad. ¿Qué significa autoridad? ¿Cómo se gana, cómo se pierde y cómo se recupera? Cuando nosotros hablamos de autoridad, estamos hablando de una persona que tiene influencia, que tiene poder, una persona que significa algo dentro de un determinado campo. Por ejemplo, si una persona ha estado investigando sobre una epidemia durante muchos años, decimos, esa persona es una autoridad en ese campo, porque lo ha estudiado muy bien, porque lo conoce muy bien. Además, sabemos que cuando una persona es autoridad, normalmente es porque ha escrito sobre ese tema, tiene libros sobre ese tema, tiene artículos que ha publicado en revistas científicas sobre ese tema, ha dado muchas conferencias sobre ese tema. Por todas esas razones decimos, esa persona es autoridad en el tema. Observa que la palabra autoridad se relaciona con la palabra autor. Autor, autoridad. La persona que tiene autoridad es el que es un buen autor, el que sabe y puede escribir con conocimiento sobre una determinada cosa. Eso es tener autoridad. Entonces, ¿cómo trasladamos eso, por ejemplo, al caso de la familia? ¿En qué momento el papá se vuelve autoridad? Pues mira, o la mamá se vuelve autoridad. Podemos decir que cada uno de nosotros es como una especie de libro. Y podemos decir que en las páginas del libro de tu vida hay muchas personas que han escrito. Han escrito dejando palabras de amor, de sabiduría, palabras de sensatez, palabras de verdad. Lamentablemente también hay personas que han escrito palabras que nos han hecho daño, palabras que nos han confundido, que nos han hecho extraviar, que nos han extraviado. Entonces, ser autoridad es escribir en la vida de otra persona. Un papá empieza a escribir en la vida de sus hijos incluso antes de que nazcan. Una mamá escribe en la vida, en el libro de la vida de sus hijos, desde muy temprana edad. De hecho, desde que los tiene en el vientre materno. Tú te vas a preguntar en esta comparación, te vas a preguntar, ¿cómo así que yo estoy escribiendo en el libro de mi hijo o de mi hija? Mira lo que sucede. Suponte el caso de un papá que llega borracho a la casa, casi no se puede sostener en pie, y empieza a reñirle a la esposa, y empieza a maltratar a la mujer. Empieza a decirle tonterías y a humillarla, solamente porque es mujer. Los hijos están oyendo lo que el papá dice y están viendo esa escena grotesca. Un hombre borracho, gritando, insultando, y una pobre mujer asustada, pensando en llamar a la policía, no sabe dónde esconderse, solamente repitiéndole, cálmate, 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 y este sigue gritando. Esa es una escena. Esa escena ha dejado escrito algo en el recuerdo de ese niño que estaba ahí, de ese hijo o de esa hija. Porque la hija, por ejemplo, que estaba viendo eso y que no se atreve a meterse en esa pelea porque es una niña muy pequeña, esa niña asustada ¿Qué piensa ella? ¿Qué siente ella? Que es mujer, como la mamá. ¿Qué siente esa niña? Esa niña siente en el libro de su vida, a esa niña le quedó escrito en el libro de su vida, es una desgracia ser mujer. Ese día, ese papá borracho escribió esas palabras en el libro de la vida de su hija. Es una desgracia ser mujer. Por supuesto que la tinta con la que esto queda escrito no es una tinta como la de estas impresoras. Por supuesto que no es la tinta de un bolígrafo. No es la tinta de una pluma fuente. Es algo mucho más grave. Está escrito en el corazón de esa hija. Es una desgracia ser mujer. O tal vez a otra de las hijas le queda escrita una palabra distinta. Tal vez en otra hija que tenía más años, una hija que tenía 14 o 15 años, va a escribir una palabra distinta. Los hombres son todos unos abusadores. No merecen nada. Esa frase le quedó escrita en esa noche a la hija mayor. Y tal vez el hijo que vio eso, tal vez ese hijo también escribió algo o le quedó escrito algo en el libro de su vida. Tal vez a ese hijo le quedó escrita una frase como esta: a las mujeres hay que tratarlas duro para que respeten y para que se sometan. Esas son las palabras que los papás están escribiendo en la vida de sus hijos cuando pasa una escena como la que he descrito. Por supuesto, eso significa ser autoridad de un modo perverso. Eso significa ser un mal autor. Ese papá está siendo un pésimo autor que está escribiendo palabras de desastre, de frustración, de ira, de venganza. Luego vamos a hablar, cuando comentemos del papá y de la mamá, luego vamos a comentar los graves problemas que suelen tener los hijos debido a los papás agresivos o a los papás ausentes. Entonces ya te das cuenta lo que significa ser autoridad. Y te das cuenta sobre todo de algo muy importante. Para quienes son papás aquí, algo muy importante. Siempre eres autoridad, o para el bien o para el mal. Siempre eres autoridad. Lo que tú hagas, lo que tú digas o lo que tú dejes de hacer, siempre tiene un impacto en la vida de tus hijos. Como ese ejemplo está muy triste, vamos a dar un ejemplo bonito que también los hay. Este ejemplo me gusta mucho y lo he comentado varias veces. Para la gran mayoría de los niños y de las niñas, los papás, especialmente el varón, el papá, es algo así como su gran héroe. Se puede decir que la primera imagen de un poder superior que tenemos los seres humanos es la imagen del papá. Es grande, es fuerte, está guiando a la familia. Esa imagen es muy importante en el caso de los niños. Entonces vamos a suponer un niño que, como tantos niños, tiene esa sensación: mi papá es mi héroe. Un día ese papá le dice al hijo: vamos a la iglesia. Y el hijo va contento, va con su papá, va agarrado de la mano de su papá y va para la iglesia. Llegan a la iglesia y este papá se arrodilla delante de Jesucristo. Este papá se arrodilla porque reconoce a Cristo presente en el altar representado en la cruz y sobre todo vivo en el Santísimo Sacramento del altar. Este papá se arrodilla. El hijo, un hijo pequeño, sabe que su papá es lo máximo. Su papá es un gigante para él. Su papá es su héroe. Y ese papá se arrodilla delante de Jesús. ¿Cuál es el mensaje que está recibiendo este niño? Si mi papá es mi héroe y mi papá le canta a Jesucristo, adora a Jesucristo, se postra ante Jesucristo, ¿cómo será Jesucristo? ¡Wow! Ese día, con el solo hecho de llevarlo a la iglesia, ese día ese papá está escribiendo en el libro de la vida de su hijo, está escribiendo una lección importantísima. Dios es más grande, Dios es lo máximo, Dios es fuerte, Dios es bello. Estás escribiendo en el corazón de tu hijo, con ese solo hecho, con ese solo ir a la iglesia, con el solo hecho de que tu hijo te vea con tus manos levantadas, con tu rostro lleno de alegría cantando al Señor. Estás escribiendo en el corazón de tu hijo una lección inolvidable. Ese hijo, esa hija que te ve feliz en Dios, está recibiendo una lección increíblemente poderosa. Ese día has escrito palabras de vida y de salvación en el corazón de tus hijos. Eso significa ser autoridad. Es escribir palabras de amor, de salvación, de sabiduría en el corazón de tus hijos. Lo mismo podemos decir en el caso de las mamás. Hay un momento de dificultad. El papá está enfermo, no puede ir al trabajo. Hay preocupación en la casa porque por el momento él es el único que está llevando dinero a esa casa, pero lleva muchos días enfermos, no está entrando dinero a la casa, se siente la preocupación en toda la familia. En esas circunstancias se acerca uno de los hijos y le pregunta a la mamá: mamá, ¿qué vamos a hacer? Mi papá no se mejora. Vamos a tener que salir a pedir comida a la calle. ¿Qué vamos a hacer, mamá? Y la mamá toma las manos de ese hijo, las une en sus propias manos y le dice: hijo, no nos vamos a desesperar. No vamos a dejar que la angustia entre en nuestro corazón. Yo llevo mucho tiempo sirviendo fielmente al Señor y yo sé que el Señor no nos va a abandonar en este momento. Mamá, pero estoy muy preocupado, tengo miedo. Y ella le dice: hijo, no dejes que el miedo te robe la fe. Vamos a orar. En ese momento de dificultad, en ese momento de duda, las palabras serenas de una mujer creyente le devolvieron la paz a ese hijo. Y a él le quedó una lección muy grande: la desesperación, la angustia, la duda no llevan a ninguna parte. Él ha aprendido una lección. Esa mamá le ha dejado una profunda lección. Esa mamá ha escrito una palabra en el corazón de él. Es posible que muchos años después, es posible que ya ha muerto esa señora, Pero esas palabras que ella escribió cuando agarró las manos del hijo y cuando hizo esa oración, esas palabras siguen haciendo bien en el corazón de ese niño. Entonces, ¿cuál es la raíz de la autoridad? ¿Cuál es la verdadera autoridad? Está en la sabiduría y la bondad para escribir palabras de vida en aquellas personas que están a nuestro cargo. Esa es la verdadera autoridad. Y esa es la autoridad que necesitan los papás. Te repito esa definición que me gusta mucho. La verdadera autoridad en la casa no está en las amenazas, no está en los gritos. La verdadera autoridad en la casa no está en la fuerza ni en la violencia. La verdadera autoridad está en saber escribir con sabiduría y con bondad palabras de vida en las personas que tenemos a nuestro cargo. Por eso, para ser padres y para ser madres que sepan guiar a sus hijos, primero, ese hombre y esa mujer tienen que llenarse de sabiduría y tienen que llenarse de bondad. ¿Cuándo hay que empezar a llenarse de esa sabiduría y de esa bondad? Desde la juventud. No es, escúchenme esto, las jovencitas que están aquí, como esta querida amiga que está muy cerca. Escúchenme, las jovencitas que están aquí. No es en el momento en que tú conozcas a tu novio. Ese no es el momento para empezar a pedir sabiduría. No es en el momento en el que una prueba de embarazo te diga, vas a ser mamá, para empezar a pedir sabiduría. No es en el momento en el que estás dando a luz, ay Dios, tengo que pedir sabiduría. Ya se te hizo un poquito tarde, claro que siempre hay que hacerlo. Pero ¿sabes cuál es el mejor momento para empezar a pedir sabiduría? ¿Sabes cuándo es? Hoy, correcto, hoy. Porque si esta señorita, por ejemplo, si esta niña hermosa que está aquí, si esta otra muchacha que se encuentra allá, empiezan a pedir sabiduría hoy, van a escoger con sabiduría el hombre que va a acompañar el camino de la vida de ellas. O sea, ellas no necesitan sabiduría únicamente para cuando empiecen a ser mamás. Necesitan sabiduría y discernimiento espiritual antes para saber quién es la persona que realmente les conviene y cuáles son las personas que no les convienen. Entonces hay que empezar a llenarse de sabiduría desde hoy. Estas amiguitas, a mí como me gusta cuando vienen niños y cuando vienen jóvenes a nuestros encuentros, a mí me encanta. Estos niños que están aquí y estos jóvenes tienen que empezar a buscar sabiduría en el libro de la vida desde hoy. Por ejemplo, estoy seguro que tienes muchos compañeros en la escuela. Estoy seguro que tienes compañeros en el trabajo, si ya trabajas. Mira las vidas de esas personas y aprende de esas vidas. Quizás tienes un compañero en la escuela o en la universidad que cree que todo es fiesta y que se pasa la vida fácil y que simplemente estamos en esta tierra para divertirnos y para tomar y para todo ese tipo de cosas. Mira esa vida y aprende de ella. ¿En dónde terminan esas personas? ¿Qué le sucede a esas personas? Aprende. Las mismas cosas que aprendemos en la escuela, si sabemos aprovechar los años de escuela, sirven muchísimo. Porque la buena literatura, la buena historia, la buena filosofía, si un joven sabe aprovecharlas, son verdaderas lecciones de vida. Tenemos que mirar los arrogantes, ¿cómo terminan? Los codiciosos, ¿cómo terminan? Los lujuriosos, ¿cómo terminan? Si una joven quiere empezar a cultivar sabiduría, solo necesita hacerse muchas veces esta pregunta: ¿este camino en dónde termina? Esa frase, por favor, escribirla. Hay que cultivar, ya dijimos la definición de autoridad. Tener autoridad es escribir con sabiduría y bondad en las vidas de aquellas personas que están a nuestro cargo. Por eso, siguiente frase, necesitamos sabiduría y necesitamos bondad. ¿Cuándo hay que empezar a adquirirlas? Desde hoy. ¿Cómo se adquiere esa sabiduría? Bueno, hay que pedírsela a Dios. Pero además de pedirle a Dios, una cosa que te va a dar mucha sabiduría, querida niña, a usted le estoy hablando, y una cosa que le va a dar mucha sabiduría a usted, señorita, es pregúntese siempre, ¿este camino a dónde termina? Entonces, si le están ofreciendo, porque ya supuestamente se legalizó en muchos lugares, como detesto que esas cosas pasen, se legalizó el consumo de marihuana, se legalizó el aborto, se legalizó el matrimonio gay, se legalizan muchas cosas, las leyes humanas, sobre todo cuando se le da la espalda a Dios, pueden acabar en cualquier cosa. Pero el joven que busca sabiduría es el joven que también está atento a esta pregunta: ¿en dónde termina este camino? ¿A dónde acaba el camino de la lujuria? ¿A dónde acaba el camino de la envidia? ¿A dónde acaba el camino de la corrupción? ¿A dónde acaba el camino de la trampa? Y eso se puede aprender en las lecciones de la vida, es decir, en personas reales y concretas que tú conoces, pero también se puede conocer si eres atento dentro de tus mismos estudios. Ahí es donde se empieza a buscar sabiduría. Y qué hermoso es encontrar un joven que empieza a cultivar su corazón en la sabiduría. Estoy seguro de que ese joven el día de mañana va a ser un gran papá, porque es una persona que tiene ese don y por consiguiente va a escribir palabras de luz, palabras luminosas en el corazón de sus hijos. Va a tener verdadera autoridad. Hay que cultivar también. Hermanos amados, hay que cultivar también la bondad. El deseo de producir una diferencia positiva en las vidas que te rodean. Y de nuevo quiero dirigirme especialmente a los jóvenes, porque Dios me ha concedido un amor muy especial por nuestra gente joven. Y yo quiero decirles a nuestros jóvenes, ¿cómo se puede cultivar la bondad? A veces creemos que ser bueno es lo mismo que ser buena persona, ser simpático, hacer reír a los demás, ser una de esas personas a las que todo el mundo quiere tener cerca porque son agradables. No, ser bueno no es simplemente ser simpático, ser agradable. Ser bueno es producir una diferencia positiva en la vida de la gente que tiene cerca. Entonces, ¿qué debe preguntarse un muchacho, una niña como esta que tenemos aquí, un muchacho como aquel que está allá? ¿Qué deben preguntarse esos muchachos para cultivar la bondad? Háganse esta pregunta: ¿cuál es el bien que yo le estoy llevando a mis amigos? Lamentablemente muchos jóvenes solamente se hacen esta pregunta: ¿la estoy pasando bien o la estoy pasando mal? ¿Esto está divertido o está aburrido? ¿Estamos riéndonos todos o está como fastidioso esto? Tienes que ir un nivel más arriba. No importa simplemente si las cosas son aburridas o no son aburridas. No importa si una persona es aburrida o no es aburrida. Ojalá seamos todos personas agradables y simpáticas, pero lo más importante en la vida no es eso. Lo más importante en la vida es cuál es el bien que tú estás construyendo en la vida de una persona. Y construir el bien en la vida de una persona significa que si la persona iba a tomar una decisión equivocada, algo que le hacía daño, tú le ayudaste para que no la tomara. Si una persona se sentía triste y su autoestima estaba en el suelo, tú le ayudas a recuperar sus verdaderos valores. Si una persona tiene que tomar una decisión que es difícil, pero se siente acobardado, tú eres parte de la fuerza para que dé el paso que tiene que dar. Eso es ser parte del bien en la vida de esa persona. Entonces necesitamos jóvenes que cultiven la sabiduría. La sabiduría se cultiva con esta pregunta: ¿en dónde acaba este camino? Y necesitamos jóvenes que cultiven la bondad. Y la bondad se cultiva con esta pregunta: ¿cuál es el bien que yo le estoy trayendo a mis amigas? ¿Cuál es el bien que le estoy trayendo a mis amigos? No se pregunten ustedes, muchachos, únicamente: ah, sí, la pasamos muy bueno. No basta con que la hayas pasado muy bueno. ¿Por qué? Porque la gente es muy fácil para reírse por un momento, pero muchas veces debajo de esa risa hay una tremenda soledad, hay una tremenda inseguridad, hay mucho miedo, hay agresión, hay resentimiento. Hay que ver cuál es el bien que tú construyas en la vida de esas personas. Entonces, miremos este tema de la autoridad, lo hermoso que es. Ser autoridad en la familia es escribir palabras de sabiduría y de bondad en las personas que tienes a cargo. Con tu ejemplo y con lo que tú dices, dejar escritas palabras de sabiduría y bondad en tus hijos. Por supuesto, la virtud de la autoridad en los padres tiene que tener su correspondiente en la virtud de la obediencia en los hijos. Entonces, mientras somos hijos, hemos de cultivar ya esa capacidad de apreciar cuál es el bien y cuál es la sabiduría que nos traen nuestros padres. Así funciona la dimensión vertical. Esta es la dimensión de la autoridad. Esa es la verdadera autoridad. Y ya entiendes entonces cómo se pierde la verdadera autoridad. La verdadera autoridad se pierde cuando la persona habla o actúa sin sabiduría o sin bondad. Cuando la persona dice una cosa y hace otra, es decir, la incoherencia. Ahí se pierde la sabiduría. Ahí se pierde la autoridad, perdón. Si así se pierde la autoridad, también entendemos cómo se gana, cómo se recupera la autoridad. Cultiva nuevamente la sabiduría, la bondad y la coherencia. Así se recupera la autoridad. Si en tu pasado, querido hermano que estás aquí, si tú eres consciente de que en tu pasado diste muchos malos ejemplos a tus hijos, realmente lo lamento. Hay daño seguramente en el corazón de ellos, pero no te dejes llevar por la desesperación. Mira, si hubo daño en el corazón de esos hijos, recuerda que se puede recuperar mucho de autoridad si tú buscas la sabiduría de Dios a través de la oración, a través de las buenas lecturas, a través de las buenas predicaciones, a través de los buenos retiros. Esto que están haciendo ustedes, esto es recuperar sabiduría, esto es humildad, esto trae luz a sus hogares. Gracias por estar aquí, gracias. Entonces, recuperar sabiduría, recuperar bondad. Tú, querido hermano, has de preguntarte lo mismo que dije a los jóvenes. Tú también, querido amigo, que estás ahí. Y tú también, estimada señora. Tienes que preguntarte eso. ¿Cuál es el bien que yo estoy trayendo a la vida de la gente que tengo cerca? Esa pregunta tenemos que hacerla. ¿Cómo se recupera autoridad? Creciendo en la sabiduría, creciendo en la bondad y creciendo en la coherencia. Acuérdate que tus hijos no solamente tienen oídos, tus hijos tienen ojos. No basta con que les digas, ellos tienen que verlo. Tienen que ver que tú obras como dices. Sabiduría, bondad y coherencia. Si no están esos elementos, se desmorona la casa. Y empiezan los hijos a retar a los papás. ¿Usted qué me viene a decir? Ya ahí se perdió la autoridad. Ahí es donde entra el derrumbe moral de la familia. Bueno, esa es la parte del madero vertical, la autoridad. Se cultiva a base de sabiduría, bondad y coherencia. La sabiduría se cultiva preguntándose en dónde termina este camino. La bondad se cultiva preguntándose cuál es el bien que yo le traigo a la gente que está cerca. Y la coherencia es una vigilancia. ¿Estoy viviendo como pienso? ¿Estoy haciendo lo que yo mismo digo? Esa es la coherencia. Pasemos ahora a la parte horizontal, porque Dios tiene un orden querido para la familia. Y en el orden querido por Dios, el hombre es distinto de la mujer. Recuerda, en la familia somos iguales en la dignidad, pero somos distintos en la autoridad y somos distintos en la función. Sobre las diferencias entre los hombres y las mujeres, hemos hablado varias veces y hay verdaderos tesoros que ustedes pueden encontrar en muchos sitios. Es realmente hermosa esa diferencia. Y lo primero que yo quisiera, amigos queridos, al hablar de estas diferencias entre hombres y mujeres, que son tantas, lo primero que yo quisiera es que entendiéramos que como es una diferencia querida por Dios, es bella. Es bella. Es decir, Dios no nos creó enemigos ni opuestos. Ni se trata de que yo te venzo a ti, mujer, ni se trata de que tú, mujer, me venzas a mí. No. Se trata de la complementariedad. Somos complementarios. Dice el libro del Génesis: hombre y mujer los creó, a imagen suya los creó. Y nos decía el Papa Francisco en una catequesis no hace mucho: la imagen de Dios queda incompleta en el solo varón. La imagen de Dios queda incompleta en la sola mujer. Si soy varón, debo vivir agradecido con Dios que ha querido eso para mí, y a la vez debo entender que el misterio de la imagen de Dios no se realiza completamente en mi ser de varón, sino que he de abrir mis ojos y mi corazón para descubrir la hermosa diferencia y los dones únicos que Dios ha dado a la mujer. Eso es lo que Dios quiere, que yo sea un varón feliz de ser varón y a la vez capaz de admirar, agradecer y aprender de la mujer. Y lo mismo la mujer, que la mujer viva acomplejada porque no fue hombre. Si yo hubiera sido hombre, eso no lo quiere Dios. Dios quiere que tú te sientas agradecida con Él por ser mujer, feliz de ser lo que eres, agradecida de ser lo que eres. A ver, el aplauso para las mujeres. Dios quiere que tú vivas agradecida con Dios por ser mujer, feliz de ser mujer y a la vez capaz de reconocer, admirar, agradecer y aprender lo que se puede aprender también del hombre. Ese es el plan de Dios. No estamos opuestos. Y cuando en la familia el hombre pretende aplastar a la mujer, o cuando la mujer anula al hombre, desastre. Así no es. Eso no es lo que Dios quiere. Por eso, cuando los hijos, ya se trate de niños o de niñas, cuando los hijos ven que hay diferencia, pero que en la diferencia hay complementariedad, hay amor, hay comprensión, hay alegría entre el hombre y la mujer, reciben una lección preciosa y aprenden a sentirse felices de ser niños o de ser niñas, porque descubren esa diferencia, y esa diferencia es bella, y esa diferencia les dice mucho a ellos y enriquece su vida enormemente. ¿Cuáles son las principales diferencias entre el hombre y la mujer? Pues son diferencias que tienen su origen ya en el vientre materno. la manera como se forma el cerebro de la mujer y la manera como se forma el cerebro del hombre son distintos. Efectivamente, desde que el feto empieza a desarrollar sus glándulas sexuales masculinas, en el caso del hombre, empieza a segregar unas cantidades entre 20 y 30 veces más de una hormona que se llama la testosterona, una hormona que existe tanto en los hombres como en las mujeres, pero que se da en muchísima mayor cantidad en nosotros los hombres. Cuando se está formando el cerebro en el vientre de la mamá, esa gran cantidad de testosterona favorece unas conexiones neuronales en el cerebro de los varones, y en cambio la falta de la testosterona favorece otras conexiones neuronales en la mujer. De hecho, la baja cantidad de testosterona cuando se está formando el feto femenino hace que el cerebro de la mujer sea un cerebro hiperconectado. El cerebro femenino está dotado de unas autopistas de comunicación entre las distintas partes del cerebro que hacen más tarde en la educación de la mujer, la hacen mucho más abierta en la percepción de los sentidos, mucho más imaginativa, mucho en una mayor capacidad de sentir y de percibir el lenguaje complejo de la interacción humana. La capacidad de procesamiento de datos del cerebro femenino es tan grande que desde muy pequeñas las niñas aprenden a leer rostros, emociones, estados anímicos, y por consiguiente la niña desde muy temprana edad está abierta a leer y a descubrir esta pregunta: ¿quién le importa a quién? ¿Qué le gusta a quién? ¿Quién es importante para quién? Las preguntas, ese tipo de preguntas que tienen que ver con la complejidad de las valoraciones, las emociones y los sentimientos humanos, esas preguntas desde muy pronto están en el cerebro femenino. Y por eso uno oye cómo las niñas desde temprana edad aprenden a percibir, cometen algunos errores seguramente, pero adelantan muchísimo y a gran velocidad en la percepción de ese tipo de preguntas. ¿Quién se volvió amiga de quién? ¿Quién peleó con quién? ¿Quién está con quién? ¿Quién no está con quién? Y les encanta ese entrenamiento. Su cerebro, el cerebro de la mujer, tiene una capacidad increíble, increíble de procesamiento de información. Mientras tanto, el cerebro masculino funciona de un modo diferente. El cerebro masculino conecta particularmente el lóbulo occipital, es decir, donde se encuentra la zona de la visión, y el lóbulo frontal, que es el propio del razonamiento. De modo que el varón se acostumbra a fijarse metas, que es lo que se ve con los ojos, y a establecer recursos o medios para conseguir lo que quiere. Podemos decir que el cerebro masculino, por esos condicionamientos que empiezan en el vientre femenino, en el vientre de la mamá, el cerebro masculino es un cerebro diseñado para la cacería, para cazar la presa, para lograr la meta, para conquistar su doncella. El cerebro masculino está hecho para eso, fijarse una meta y hacerse la pregunta: ¿cómo llego hasta allá? Ese es el cerebro masculino. El cerebro femenino es increíblemente hiperconectado y es capaz de percibir y es capaz de leer y es capaz de descubrir muchas cosas. Este es un tema apasionante, pero ya uno se da cuenta que van a tener orientaciones distintas, porque entonces para la mujer lo que las otras personas están sintiendo, están viviendo, están padeciendo o están gozando, le implica a ella, y a la vez ella tiene una gran capacidad de influir en lo que otros sienten, en lo que otros piensan, en lo que otros quieren. No es casualidad que, por ejemplo, cuando empezó la evangelización en Europa, en la ciudad de Filipos, fue una mujer la que abrió las puertas del evangelio. Fue una mujer la que hizo posible esa evangelización. No es una casualidad que fueron mujeres las primeras que llegaron al sepulcro. No es una casualidad que fueron mujeres las que estuvieron al pie de la cruz. No es una casualidad que la persona que escogió nuestro Señor Jesucristo para que diera el anuncio de la resurrección al mundo entero fue una mujer, María Magdalena. Entonces, hermanos, las mujeres tienen dones únicos que tienen que ver con esa sensibilidad, con esa percepción y con esa capacidad de influencia. La Biblia nos presenta el increíble potencial de la mujer cuando, por ejemplo, nos da la historia de Sansón. Nos dice el libro de los jueces que Sansón, ¿se acuerdan el fortachón ese? Era capaz de vencer a miles de filisteos, pero a él lo venció una filistea. Él vencía a miles de filisteos, pero lo venció una filistea. ¿Por qué? Porque la mujer tiene esa capacidad de leer el mundo emocional, de dejarse impactar por ese mundo emocional, pero también de afectar el mundo emocional del otro. Una vez que una mujer establece un puente afectivo, emocional, con otra persona, tiene una influencia impresionante para el bien o para el mal. Mira el caso de Jezabel en el primer libro de los Reyes o en el capítulo tercero del libro del Apocalipsis. Mira el caso de las mujeres que desterraron a San Pablo del Asia Menor. Pero también mira el caso de la Virgen María, que con su sí trajo la salvación. Amén, amén, ese aplauso para ella. O mira el caso de Ruth o de Judith. La Biblia nos habla del tremendo potencial de las mujeres. Entonces, hermanos, ¿cómo ha de ser la familia? En la familia hay que saber balancear ambas cosas: las metas y la convivencia, los objetivos que hay que conseguir, pero también cómo vamos a vivir, el futuro que hay que buscar, pero el presente que hay que cuidar. Y esa belleza es la que Dios ha querido a través del hombre y la mujer. ¿Cómo a través de esa hermosa comunicación entre el hombre y la mujer, la familia se convierte como en un barco que tiene una ruta y además es casa, es convivencia, es hogar? Dios quiere que haya en ese plano horizontal, haya la plena capacidad de reconocer la grandeza de los dones de la mujer y al mismo tiempo la visión, los objetivos, los propósitos, las prioridades del hombre. Donde falta la mujer, falta apoyo, y donde falta el hombre, falta claridad en la identidad. Por eso necesitamos, esto tal vez lo vamos a comentar en otra predicación, por eso necesitamos que los hombres, que los varones recuperen su vocación y recuperen su lugar en la casa, no como tiranos, pero sí como ejemplo, como líder, como personas que tienen la visión, como personas que marcan una ruta, como personas que son capaces de cuestionar dentro del ámbito, dentro de la esfera de la verdad, la sana capacidad de cuestionar y de preguntar por parte del papá es muy importante para que los hijos y las hijas construyan su propia identidad. Los papás ayudan a construir la identidad de los hijos, las mamás ayudan a cuidar el apoyo, el soporte de los hijos. Y cuando en una familia está la mamá que da ese sustento, emocional. Y está ese papá que cuestiona y que ayuda a construir identidad. Tenemos hijos que al mismo tiempo se sienten firmes en lo que son y se sienten llenos de fuerza y de valor para buscar lo que han de ser. Ese es el plan de Dios. Que a través de la diferencia entre el hombre y la mujer haya al mismo tiempo la fortaleza para lo que somos y el valor y la esperanza para lo que hemos de ser. Ese es el plan de Dios. Si el hombre fracasa en su vocación, si la mujer fracasa en su vocación, los hijos quedan fracturados emocionalmente. Pero bueno, ahí está siempre el Señor, está siempre con su amor. Y por eso ahora vamos a hacer oración, porque queremos que el Señor sane tantas heridas y fracturas que muchos tienen o tenemos. Pero también queremos que el Señor haga fuertes las familias de ustedes. Y óiganme, queridos muchachos, yo trato de explicarme lo mejor que puedo. Pero óiganme, queridos muchachos, ¿saben lo que deseo para el hogar que ustedes van a hacer? ¿Dónde están los niños, las niñas, los jóvenes? ¿Saben lo que yo deseo? Yo deseo que los hogares de ustedes estén llenos de luz, estén llenos de gracia y estén marcados por la victoria del Señor. Amén. Ahora vamos a ponernos de pies, por favor. Vamos a ponernos de pies. Tenemos que pedir al Señor. Hay tanto por lo cual pedir. Acuérdate que dijimos la línea vertical, que es la línea de ¿qué? ¿La vertical cuál era? Ay, no, voy a llorar. Cuando se pararon se les olvidó todo. La línea vertical es autoridad. La línea horizontal es la diferencia en la ¿qué? En la función, la diferencia entre el hombre y la mujer. Para mí es muy importante que cada uno se sienta feliz de lo que es. Eso es muy bello, muy, muy bello. Por supuesto, yo sé que cuando esto falla, vienen confusiones también en la identidad sexual. Yo sé que eso sucede. Nuestra actitud como cristianos siempre, y esto nos lo recalca mucho el Papa Francisco, siempre es una actitud de comprensión y de oración. Pero eso no significa que nosotros vamos a aprobar todo. Nosotros entendemos que una persona puede, por estas fallas, porque han fallado estas cosas, la persona puede tener una terrible confusión en su identidad sexual. Acogemos a la persona, pero eso no significa que estemos de acuerdo en todo. Por eso también tenemos que hacer oración. En muchos lugares yo he visto cómo el poder de la oración hace que la gente redescubra su ser. Yo les voy a decir esto, no lo pensaba decir, pero se lo voy a contar aquí brevemente. Llevamos varios meses ayudando a varias personas que tienen confusión en su identidad sexual allá en mi país. En un grupo de oración grande que tenemos, estamos ayudando a varias personas. Y para mí es muy bello, es muy grande. Siempre desde el amor y siempre desde el respeto. No estamos predicando odio contra nadie, ¿de acuerdo? Nunca odio, nunca. Siempre desde el respeto, siempre desde el amor. Es muy bello para mí poder contarles que varias personas, por lo menos dos personas, con una seria confusión en su identidad sexual, concretamente mujeres que se sentían que les gustaban otras mujeres, y bueno, siempre con mucho respeto hacia ellas, siempre, sin imponer, sin maltratar. Pero a medida que se van iluminando estos temas, qué hermosura cuando le escucho decir a una de ellas, que dice: ahora me doy cuenta, yo pensaba que yo era así. Durante mucho tiempo yo pensé que yo era lesbiana, decía ella. Durante años yo pensé, yo soy así. Pero he ido descubriendo a la luz de Dios, he ido descubriendo con una persona que le ha ayudado con un tratamiento psicológico muy bello, siempre respetando, y quiero subrayar esto porque es que nos tachan de que nosotros maltratamos, no es cierto, con un respeto, con un cariño, una doctora buenísima, cómo le ha ido ayudando a esta niña a que descubra su historia, su familia, sus carencias. Y con ese respeto y con esa manera de recordar su historia, decía esta muchacha, llegué a descubrir, yo no soy eso, yo no nací así, yo me volví así. Y a medida que ella va descubriendo eso, no es imponerle nada, es ayudar a que esta persona descubra su verdadera alegría. Y qué hermoso escucharla decir, me siento feliz de ser mujer. Dios me hizo mujer y me siento feliz de ser mujer. Eso es lo que queremos. Y el Señor lo hace posible, todavía lo voy a repetir por cuarta vez, con amor, con respeto, con diálogo, con acompañamiento, y cómo las personas van descubriendo su verdadero ser ante Dios. Y qué hermoso ver que el Señor obra en nosotros, nos transforma, nos ilumina y encontramos nuestro verdadero ser en su presencia. Bueno, vamos a pedir el don del Espíritu Santo para que haya abundante sanación el día de hoy. Seguramente todos hemos cometido errores aquí, todos. Todos los que estamos aquí, yo creo que todos hemos cometido errores. Todos hemos escrito palabras tontas en la vida de otras personas, todos. Si eres papá y te das cuenta que te has equivocado, lo entiendo. Eso sucede, lo entiendo perfectamente. Pero déjame decirte, el Señor también puede obrar en este momento. El Señor obra con poder. Y si tú estás aquí, no es por casualidad. Si tú estás aquí es porque tú tenías que ver una pelea mejor que la pelea de esos dos señores. Hay dos tipos que se van a agarrar a puños en unas horas, creo. Pues si ellos se van a agarrar a puños, esos son ellos. Nosotros tenemos que darle una paliza a otro. Que nos dé esa victoria. Si te has equivocado con tu papá, con tu mamá, si has respetado a tus padres, con tu hijo, con tu hija, este es el día para dar un cambio. Y de hecho, si ves que tienes que confesarte, yo también me confieso, todos tenemos que confesarnos. Si ves que tienes que confesarte, sigue el ejemplo del Papa Francisco. Usted ha visto la foto donde está el Papa confesándose. Todos tenemos que confesarnos. Haz una buena confesión de tus pecados. Pero el Señor te quiere sanar. Y el Señor quiere que tu hogar se llene de luz. Y el Señor no quiere que se derrumbe tu hogar. El Señor quiere que sea verdadero castillo para su gloria. El Señor quiere llenar de luz tu vida. Bendito seas. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. A ver, ayúdame a darle gracias a Dios. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por la obra que haces en tus hogares. Gracias. Gracias, mi hermana, sé que me encanta.